ya que está ahí, muy buenos días. Ese mismo espíritu de alabanza, ¿por qué no cierras tus ojos y vamos a darle gracias al Señor porque Jesucristo basta? Dios mío, en esta preciosa mañana te damos gracias. Gracias que tu amor y tu misericordia son nuevas cada mañana. Gracias, Dios mío, por tu Hijo amado que nos ha rescatado, Señor, y que nos ha hecho parte de esta gran familia, Señor, en ti. Dios mío, ahora te presento este mensaje. Te ruego, Señor, que seas tú, Dios mío, hablando, porque se trata de ti, se trata de tu palabra, no se trata de nosotros, tal y como dice tu palabra, Señor, que si no edificas tú la casa, pues en vano edificamos, Señor. Así que edifícanos tú, Señor, y bendito sea tu nombre. Amén. Sí, después dése la vuelta y salude a sus hermanos ya que están ahí. Bueno, una vez más, gracias por acompañarnos. Si no me conoce, pues mi nombre es José Luis Rodríguez. Y eso mismo, el Puma, cariñosamente. Así que bienvenidos, no solamente ustedes que están aquí, también las personas que nos ven en línea. Gracias por acompañarnos. Y veo algunas personas que anoche estaban trasnochados de fiestas, pero están aquí, qué bueno verlos. Luis, gracias por acompañarnos. Sé que la fiesta estuvo buena, me estaba preocupado, pero aquí estás. Bueno, entramos en una nueva serie, Raíces, y nuestro querido pastor la semana pasada nos dio la introducción y ahora me toca a mí. Esta es la segunda parte de esta serie y hay mucho que hablar, así que voy a comenzar inmediatamente. Y lo primero que quiero decir es que en la Biblia hay muchas metáforas y muchas de estas están relacionadas con el ambiente, con la naturaleza, metáforas botánicas. Y estas metáforas, pues su función es enriquecer nuestro conocimiento. Y son verdaderas fuentes de inspiración que permiten ilustrar las más profundas experiencias del ser humano, pero también en el sentido espiritual, muchos autores en la Biblia las usan para enriquecer nuestra alma, para acercarnos más al Señor a través de unos lenguajes, de unas palabras tan profundas. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, muchas veces nos encontramos con un lenguaje metafórico similar, ¿no? Con el objetivo, pues, de reiterar un mensaje. Ese es su propósito. Y en estas metáforas, según escudriñamos las escrituras, nos encontramos con palabras tales como siembra, cosecha, raíces, árboles, ramas, frutos, chanclas. No, mentira, están despiertos. Era para ver. Sí, pero estas palabras, o sea, siembra, cosecha, raíces, son tan profundas. Y, por ejemplo, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 11, y cuando tenga un momento lo puede leer, nos dice algo como, algunas ramas del árbol de Abraham han sido arrancadas. En otras versiones dice, del árbol de Dios. Algunas ramas del árbol de Dios han sido arrancadas. Y ustedes, los gentiles que eran ramas de un olivo silvestre fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Ramas, árboles, ramas arrancadas, ¿qué es esto? Un injerto especialmente, ¿qué es eso? Esto ha sido muy interesante para mí aprender. Especialmente en la botánica, que hacer un injerto es una manera de multiplicar las plantas, es una manera de acelerar el proceso de dar frutos. Y en sí, hacer un injerto es como hacer un trasplante. Es como tomar una parte de una planta y transferirla a otra. Otra vez con el propósito de acelerar ese proceso. Y cuando yo estudiaba este pasaje, por ejemplo, y trataba de entender lo que el apóstol Pablo decía ahí, pues con esas palabras de que Dios hizo un injerto, pude aprender o enriquecer mi entendimiento con el hecho de que el apóstol aquí nos quiere dejar a entender que nosotros los gentiles, es decir, lo que no estábamos, lo que no éramos parte de las promesas de Dios, que no estábamos en aquel convenio que Dios había hecho con el pueblo judío, con el pueblo de Israel a través de Abraham, ahora en Jesucristo nosotros hemos sido así como que injertados. Dios nos trasplantó a su propósito. Y eso es algo tan profundo de entender. Puede leer ese pasaje cuando tenga un momento. Pero ahora hemos sido injertados en ese convenio. Ahora somos parte de y gozamos del plan de salvación y de las promesas de Dios por medio de la gracia que hemos recibido y la fe en Cristo Jesús. Interesante el lenguaje para comunicar eso. En Cristo Jesús, y otra vez vuelvo a reiterar, Dios nos injertó, es decir, nos unió a su nuevo pacto. Nos ha rescatado, nos ha hecho parte de su obra redentora. Y, wow, es una obra que sigue, o sea, es algo que es un proceso que no ha terminado. No solo el apóstol Pablo usaba este tipo de metáforas también para iluminar nuestro entendimiento, sino también Jesús se expresaba de esta manera. Por ejemplo, Jesús usaba palabras como vid y pámpanos. En Juan capítulo 15, por ejemplo, él dice lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, y no sé si usted sabe qué es un pámpano, pero el pámpano es una rama. Dice Jesús, como el pámpano, es decir, la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, es decir, en la planta. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, otra vez las ramas, y vosotros los pámpanos. Digo, la planta, y nosotros somos los pámpanos, es decir, las ramas. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y con estas palabras, metafóricamente hablando, Jesús es la planta, es decir, aquel organismo fijo y estable con raíces profundas que nos nutre. Y nosotros somos sus ramas que llevamos su fruto. A menos que permanezcamos unidos a él, como ramas a su árbol, no podemos realmente cumplir con nuestro propósito de ser fructíferos, de crecer y producir frutos, de madurar y también de cumplir con una función provechosa e intencional, de ser realmente útil para el reino de Dios y yo diría también en general. O sea, ¿de qué sirve una rama que no está arraigada a su árbol? ¿De qué sirve si no está produciendo frutos? ¿De qué sirve si no está cumpliendo con ese propósito trascendente para el cual fue creado? De estas diversas maneras y diferentes metáforas de lenguaje similar, podemos llegar a la conclusión que nosotros tenemos la gran bendición de no solo haber sido injertados al pacto de Dios para salvación, sino que también el Señor nos ha dado a todos la tarea y la responsabilidad de llevar frutos. A través de su Espíritu, claro está, estando fijos, conectados, establecidos en la vida verdadera, que es Jesús, tenemos los nutrientes necesarios para poder cumplir con nuestro llamado. Tenemos todo lo que necesitamos en Él. Una vez más, Jesucristo basta. Y como decía el pastor en uno de sus mensajes anteriormente, que no solo fuimos salvos de, sino también salvos para. Fuimos salvos de la oscuridad, del pecado y de las tinieblas para ser luz en este mundo que desesperadamente necesita a nuestro Salvador. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir y de nuestro entendimiento entenebrecido para vivir en y también compartir la esperanza viva que por gracia hemos recibido. Una manera en la que podemos hacer esto, tenemos la oportunidad y también el privilegio de bendecir y ser bendecidos, como ya antes mencionado, es a través de los grupos pequeños. Y si usted no está involucrado en un grupo pequeño, le animo a que lo haga. El caminar cristiano y aún la vida en general no está para vivirse en aislamiento. Y pues los grupos pequeños son una oportunidad de poder convivir con los demás. Y para muchos de nosotros es incluso nuestra única familia aquí en este país. Así que gracias a todos ustedes, los que están en mi grupo también. Bueno, ya continuando. La razón por la cual he comenzado hablando de este lenguaje especial, de estas metáforas y bueno, estos ejemplos, metáforas botánicas y eso, es precisamente porque una vez más volveremos a encontrar ese tipo de lenguaje en el libro de los Colosenses. Y unos datos bien rapidito aquí en cuanto a esta carta, porque en esto está basada la serie en la que estamos, Raíces. Esta es una carta escrita por el apóstol Pablo, la cual fue escrita a la iglesia de Colosas, o los Colosenses, así se les decía a las personas de este lugar. Y fue una vez más escrita por el apóstol Pablo alrededor de unos 60 años después de Cristo. Está compuesta por 4 capítulos. Los 2 primeros se tratan de la superioridad de Cristo y lo que Dios hizo por nosotros. Y los últimos 2 pues se tratan sobre nuestra manera de vivir y nuestro comportamiento. Unos datos aquí prestados. Dice que Colosas, la ciudad donde estaba ubicada esta iglesia a la cual Pablo escribe esta carta, está ubicada en Asia Menor, que es en la región de nosotros hoy día se conoce como Turquía. Y supuestamente en la antigüedad Colosas fue una ciudad importante comercialmente hablando, que se encontraba en una vía principal y sumamente transitada, pero que ya en los días de Pablo todo había cambiado y ya no tenía la misma importancia. Colosas fue una ciudad multicultural, así como nosotros aquí. Tenemos tantas personas de diversos lugares. Y con eso también, donde existe un lugar así multicultural, como los Estados Unidos es una nación compuesta de inmigrantes. También en eso habitan muchas personas con ideas religiosas y filosofías distintas también. Traemos tantas diversas creencias. Entonces, la iglesia de Colosas, otro detalle, no fue fundada por el apóstol Pablo, sino por otro colaborador y siervo en Cristo, su nombre es Epafras, y Pablo era como un abuelo espiritual para esta iglesia. El apóstol Pablo tiene un mensaje para esta iglesia, el cual interesantemente escribe desde la prisión, porque él se encuentra encarcelado. Y hay muchos detalles en el capítulo 1, digamos, y el pastor Pablo también estaba indagando sobre algunas de estas cosas. Puede visitar nuestra página NHC o NHC, Ministerio Latino, en Facebook y también en YouTube, si quiere ver esa primera parte. Pero nosotros estamos en el capítulo 2. Y si vamos al capítulo 2 y comenzamos, y yo le voy a hacer simplemente un breve resumen. El apóstol comienza describiendo una gran lucha en el primer verso. Y si seguimos leyendo más adelante, nos dice que él está ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Y dice esto porque, una vez más, él está encarcelado, está en prisión y no puede estar personalmente allí con los hermanos en Colosas, a quien él les escribe. El lenguaje usado por el apóstol Pablo en estos capítulos, o en este capítulo 2, muestran su deseo por esta iglesia. Y el deseo del apóstol Pablo para esta iglesia es que ellos crezcan en conocimiento y ellos crezcan en sabiduría. Pero no cualquier conocimiento ni cualquier sabiduría. Porque yo no sé si usted sabe esto, pero hay una diferencia entre cómo piensa el mundo, el corazón que no tiene a Cristo, y cómo piensa pues alguien que ya está siendo regenerado, que está en este convenio con el Señor. Hay una gran diferencia. Entonces, el deseo de Pablo es que esta iglesia crezca en sabiduría y en conocimiento, pero no en cualquier sabiduría ni cualquier conocimiento. Él desea y anhela que la iglesia en Colosas crezca, madure, se profundice y se establezca en el conocimiento pleno de aquel a quien él llama el misterio de Dios revelado al mundo. De quien también dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es como quien dice, fuera de este, no vale la pena ni siquiera buscar nada más. ¿Y con qué fin quiere el apóstol Pablo que esta iglesia crezca en conocimiento y sabiduría? Él dice, con el fin de que nadie los engañe. Y dice, con palabras persuasivas, e incluso añade más adelante, con filosofías y huecas sutilezas o tradiciones humanas. Este es el deseo que Pablo tiene para esta iglesia, el cual expresa en esos primeros versos en el capítulo 2. Está encarcelado y esto, o sea, anhela estar allí presente con ellos, pero no puede y los está animando. Y su deseo es que nadie los engañe y que sigan creciendo en sabiduría y conocimiento, pero en Cristo. Después de haber dicho esto y muchas cosas más, entonces llegamos a los versículos 6 y 7, que es donde estamos hoy. Y se los voy a leer. Y dicen así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esta primera palabra, porque me voy a centrar en el versículo 7, el pastor Pablo nos habló en el 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, así andad en Él. Yo estoy en el 7, arraigados y sobreedificados en Él, es la primera parte. Y esa palabra, arraigados, una vez más nuestro tema de hoy, en la botánica, esto es de echar raíces. ¿Y cuál es la importancia de las raíces? ¿Qué papel fundamental cumplen? Bueno, dicen que las raíces en los árboles cumplen la función de otorgar soporte y anclaje al suelo. O en otras palabras, se encargan de fijar el árbol al suelo, donde está anclado y desde donde se nutre. Estas también afianzan las plantas y árboles ante posibles circunstancias ambientales que pudiesen afectarlos, como los vientos y las inundaciones. Las raíces son esenciales y absolutamente necesarias para la supervivencia de las plantas y los árboles. Un árbol sin raíces profundas es un árbol inestable, vulnerable. Entonces, algo estaba sucediendo en esta iglesia, algo estaba sucediendo allí, que esta iglesia necesitaba estar bien afianzada o bien anclada, bien firme, con raíces profundas, así como las de un árbol, para poder permanecer en medio de esta tormenta, en medio de lo que allí estaba sucediendo. Y el apóstol continúa su mensaje y profundiza aún más y exhorta a la iglesia también sobre edificar, que esa es la segunda palabra ahí en ese texto. Sobre edificados, que lo cual significa construir sobre, edificar encima. Y por ejemplo, para poder construir una casa, un edificio, se necesita una base sólida, una buena cimentación. Y por eso entonces el trabajo de cimentación o las estructuras que sirven de interfaz entre la casa o terreno sobre el que estos reposan es sumamente crítico. Entonces el apóstol Pablo le está haciendo un llamado a esta iglesia a que profundicen sus raíces, pero no en cualquier terreno. Y a que se edifiquen, pero no sobre cualquier base. No sobre cualquier fundamento. El apóstol dice, arraigados y sobreedificados en Él. Una vez más, refiriéndose ¿a quién? A Cristo, a Jesús. En sí, el apóstol está diciendo que Él, es decir, Jesús, es esa tierra firme donde tienen que estar anclados. Y que Él es esa base o fundamento confiable y estable. Él es esa cimentación sobre la cual se debe seguir construyendo. Y estas palabras, este mensaje es sumamente intencional. O sea, el apóstol Pablo aquí no está hablando por hablar. Él está escogiendo sus palabras muy cuidadosamente. Y entonces la pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo está animando a los creyentes en Colosas a tan ferviente y tan profundamente crecer y permanecer en Jesús? ¿Qué está sucediendo allí? Que estos hermanos deben de estar bien cimentados o deben de tener una base estable y firme, sólida. Bueno, esta iglesia estaba enfrentando varias amenazas, como por ejemplo, falsos maestros. Y también había allí un sincretismo religioso, es decir, una mezcla de diversas creencias. Y también filosofías griegas, politeísmo místico, el pastor Pablo habló un poco de eso la semana pasada. Y también leyes y ceremonias paganas, incluyendo también el judaísmo. Dicen que la iglesia de Colosas, o los colosenses, estaban bajo presión de varios grupos. Unos que negaban la existencia de Dios, otros grupos cuya creencia era que existen muchos dioses, lo cual se conoce como politeísmo. Y en estos tiempos, o en esos tiempos, eran dioses griegos y romanos que supuestamente gobernaban diferentes ámbitos de la vida humana. Y también entre estos grupos se encontraban los judaizantes, los que se aferraban a las leyes de Moisés, es decir, apoyándose en esfuerzos humanos, ritos, etc., con tal de ganar el favor de Dios, religiosamente hablando. Estos abiertamente rechazando a Cristo y también su sacrificio. Pero también, y esto es interesante, dentro del judaísmo estaban aquellos que aceptaban a Cristo, pero buscaban hacer un sincretismo, una mezcla entre Cristo y las leyes mosaicas. Ritos, esfuerzos humanos otra vez. Entonces, para algunos Cristo era una mentira, para otros un Dios más de los muchos que existen y uno más en el mercado de las ideas y en el pluralismo de las creencias y la religión. Y para otros era simplemente un complemento para acercarnos a Dios, pero no único y suficiente. Entonces, la lucha del apóstol Pablo, incluso la razón por la cual está encarcelado, era precisamente porque una y otra y otra y otra vez se encontraba defendiendo el testimonio de Cristo y anunciando un solo y también único y suficiente sacrificio, único y suficiente Salvador, único y suficiente camino al Padre, declarando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. No le gustaba lo que Pablo tenía que decir. Por eso lo encarcelaron. Entonces Pablo se encontraba predicando un sacrificio, un Salvador supremo. ¿Sabe qué significa la palabra supremo? Dicen que una definición de supremacía en el diccionario es el más alto en rango o autoridad, o más alto en grado o calidad. Básicamente no hay nada mejor. Lo supremo de algo es lo máximo. El mensaje de Pablo es que Jesús es lo máximo en poder, en gloria, en autoridad y también en importancia. Y lo vuelvo a repetir, el apóstol Pablo nos presenta a un Cristo y un sacrificio supremo. Ese es el mensaje de Pablo en esos dos capítulos, el primero y el segundo Colosenses. Supremacía y suficiencia de Cristo. Y por eso nos regala también un poema en el primer capítulo, los versos del 15 al 20, y básicamente dice que Jesús es la imagen, es decir, la semejanza o la representación, el perfil indubitable de aquel Dios que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, pero que hemos conocido y se nos ha revelado en Jesús. A quien este, es decir, nuestro Padre Celestial, puso por cabeza de la iglesia. Y le otorgó toda preeminencia, es decir, es primero en todo y tiene el más alto rango y es el más importante. Y dice el apóstol también que todas las cosas fueron creadas en él y para él. Por eso dice también, si leen el primer capítulo en Colosenses, el versículo 20 dice, por medio de él, el plan de Dios, es reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesús. Ese es el mensaje que predica el apóstol Pablo en prácticamente todas sus cartas y epístolas. Cristo único y suficiente y supremo. Entonces, en resumen, lo que tenemos en Colosas es una iglesia que se encuentra bajo presión y amenazas de diversas filosofías, diversas creencias y conflictos religiosos que pudiesen dividir la iglesia. Y vemos a Pablo entonces haciendo un llamado apasionado y profundo a no abandonar el Evangelio, a no desarraigarse de Cristo. Y por eso dice, y vuelvo y repito, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esto es un llamado a no alterar el evangelio, un llamado a no alterar esta receta para salvación que Dios nos ha dado. Es decir, Cristo no necesita otros ingredientes. Y dijo alguien, interesantemente, que nada más Cristo lo es todo. Y que todo menos Cristo es nada. Ese mensaje del apóstol Pablo fue tan relevante para la iglesia de Colosas como también lo es para nosotros hoy. Porque la iglesia cristiana también sigue enfrentando diversos ataques también. Sigue estando bajo amenazas. Y muchas de estas amenazas hoy en día vienen disfrazadas de tolerancia. Esa es una de las palabras favoritas mías. Tolerancia. En forma de pluralismo. ¿Y qué es el pluralismo? Bueno, en uno de sus sentidos filosóficos simplemente dice que hay maneras infinitas de ver la realidad, de interpretar la vida. Y por tanto, entonces, debemos de hacer espacio para las diversas creencias y ser inclusivos, lo cual, pues, superficialmente hablando, pues eso suena muy lindo, ¿verdad? Porque ¿quién no quiere ser incluido? ¿Quién quiere ser despreciado o marginalizado? ¿Quién quiere quedarse en las afueras y no ser parte de algo, de un grupo, de una familia? Nadie. Todos queremos ser incluidos, ¿verdad? Pero entonces, por eso, la respuesta agresiva y también militante en la sociedad, la creencia que domina la cultura, pues es el relativismo. Y en el relativismo, el mensaje que se predica es que todo ser humano tiene el derecho de dictar sus propias leyes morales. Así que lo que usted quiera creer, siempre y cuando lo haga feliz, pues créalo y hágalo. Oh, y de paso, condene también a todo aquel que no esté de acuerdo con usted. Vaya hipocresía. Entonces, ahora como resultado tenemos un montón de ideologías que buscan no solo estudiar, sino también validar las ideas de cómo una persona presuma caracterizarse o presuma catalogarse. Lo que usted sienta ser, eso usted es. Y hay de aquel que no esté de acuerdo. Yo le doy gracias a Dios que, pues, mi mamá no es relativista, ni se prestaba a entretener estas creencias, porque cuando yo me creía Superman, ella no me dejaba saltar del techo. Su respuesta no era: sí, mi amor, lo que tú digas, si tú crees que puedes volar, pues anda, vuela. Si te crees que eres Superman, dale. No, mejor me decía: bájate de ahí, te vas a lastimar, ¿verdad? Y encima de que te lastimes, te toca una buena zumba. Entonces ahí sí me bajaba, pero no era por miedo a romperme un brazo o la vida, era más por miedo a la chancla. Ese era mi remedio. Pero hay tantas filosofías y creencias en el siglo XXI, así como existieron en Colosas. Estas no son nada más que un intento para tratar de desarraigar la verdad y todo estándar concreto y absoluto de la sociedad, sustituyendo lo coherente y provechoso por disparates elocuentes. Y si usted se pregunta y se dice: ¿cuál es el problema con que la gente crea lo que le venga en gana? ¿O por qué es mejor no dejamos vivir y dejar vivir? ¿Han escuchado eso? Hay personas que dicen eso. Si usted viva y deje vivir, no se preocupe por lo que los demás hagan. Todo eso de ser inclusivo, eso suena muy, muy bonito. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es que nada funciona de esa manera. Absolutamente nada. En todo lo que nosotros hacemos hay un estándar, es decir, un modelo o un punto de referencia, aquello que usamos como patrón para medir o valorar, para hacer o no hacer. Y en todo, absolutamente en todo, hay consecuencias que no podemos evitar o evadir. Aún nuestro planeta tiene leyes que nosotros no podemos violar. La ley de la gravedad, por ejemplo. La ley de la gravedad no es una ley que decide si aceptas o no. O sea, te afecta o te afecta. Tu cuerpo está sujeto a la gravedad, sí o sí, independientemente de lo que quieras creer o de lo que sientas. Si dejas tu cuerpo suspendido en el aire, decía alguien, sin soporte, ¿qué pasa? Pues te caes y punto, no hay de otra. Y también no todos los caminos llevan al mismo lugar. Puedes tener varias opciones de cómo llegar a un lugar si literalmente hablamos de una dirección, pero solo una ruta confiable y un lugar específico. No puedes simplemente salir por ahí y conducir en cualquier carretera, llevar cualquier rumbo y decir así, yo voy a llegar realmente a la dirección que quiero llegar. No, necesitas una dirección. Una ruta confiable, un lugar específico. No puedes simplemente, como dije anteriormente, salir y pensar que vas a llegar a un lugar específico así. De la misma manera, y ya con esto voy terminando, la palabra de Dios nos revela que hay una ruta confiable para llegar a Dios. Aunque puedes elegir otros caminos, pero no te van a llevar al lugar correcto. No te llevarán a la salvación, ni a la redención, ni al crecimiento, ni a la vida plena que Dios anhela y desea para nosotros. Fuera de Jesús, solo encontrarás una imitación barata de lo que realmente necesitas, de lo que realmente Dios desea para nosotros. Porque solo Jesús es ese terreno ideal y confiable para tener buenas raíces y esa cimentación firme y estable en la que debemos construir. Y lo voy a repetir. Solo Jesús es ese terreno ideal y también confiable para tener buenas raíces y esa también cimentación firme y estable para o en la cual debemos construir. Y con este pensamiento termino. En Mateo capítulo 7, Jesús dijo que el que escucha sus palabras y las pone en práctica es como un hombre que construyó su casa sobre la roca. Y dice la palabra de Dios que cuando vino la tormenta, cuando los vientos soplaban violentamente, esa casa permaneció. Pero el que escucha su palabra y no las pone en práctica es como aquel hombre necio que construyó su casa sobre la arena. ¿Acaso es la arena un fundamento confiable? No. Entonces, ¿qué pasó cuando vino la inundación y cuando vinieron aquellos vientos? Se llevaron esa casa. Así también el mensaje de Pablo para nosotros, que también fue el mensaje para Colosas, es Jesús es esa base sólida, firme, y hay muchas tormentas en medio de nosotros. Hay un sincretismo religioso, una mezcla de tantas ideologías now, el ataque a la familia y tantas cosas que van en contra del plan y propósito de Dios y también del bienestar del ser humano en general. Porque si pones a prueba la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que es mejor para ti de lo que quizás tú anhelas. De tus propios caminos. Es mejor. Y ese es el llamado. Así que es muy importante pensar en qué nos está influyendo, dónde nosotros estamos parados. Porque si no es Jesús, lamentablemente seremos como aquel hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Puede pasar la banda. Y mientras ellos pasan, vamos a hacer una oración. Y pueden ponerse sobre sus pies. Los que quieran, no los quiero obligar. El que se quiera quedar sentadito, usted quédese ahí, no se preocupe. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Hijo amado. Gracias, Señor, porque Él es ese fundamento confiable, Señor. Esa tierra firme donde podemos echar raíces y donde podemos permanecer, Señor. Gracias porque eres fiel y justo, y gracias, Señor, por tu bondad sobre nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén.